Ah, bueno, gente, ¿cómo andan? Acá estamos otra vez con Luquita, con Marquito. ¿Cómo andan, chicos?
De maravilla. Nunca anduve mejor.
Así ¿con calorcito, pa?
Yo tengo frío, me vine con un pullover. Una mochila.
Me vine con una camperita de cordero hoy.
El termómetro medio cambiado, los chicos acá.
La otra vez pensaba que el primer podcast que hicimos, como que vos estabas, Valen, también, que cuando te invitamos a hablar, estaba con dos camperas y la térmica.
Amigo, hacía un frío ese día.
Que lo grabamos a las 11 de la noche, ¿sí? Lunes a las 11 de la noche.
Yo para invierno tengo una campera que era de mi vieja y que lo usaba mi papá, que es una campera verde. No sé de qué material es, pero vos vas al Polo Norte y no sentí nada. Te pongo una remerita y uso eso.
Sí.
Pero es impresionante. Esa campera es celestial.
Amigo, yo ese día estaba hablando con ustedes haciendo un trabajo práctico, imagínate.
Estaba ocupado,
así que.
Ah, 2x1 negocio.
2x1 negocio. Yo estoy haciendo lo que nunca pensé que iba a hacer en mi vida, cebando tereré. La verdad que es algo...
La guerra cambia a la gente.
Exactamente. No sé si esto me decepciona.
De gloria en gloria, dice.
Sí, pero la verdad que me parece muy raro.
Me parece bien que te desconstruyas.
Sí, exactamente.
Me estoy desconstruyendo, la verdad que estoy haciendo una renovación de mente, porque pienso que el universo... ya se iban a cualquier cosa. Pero lo hizo el Valen, le salió perfecto, yo lo estoy cebando, pero nunca pensé que lo iba a hacer, la verdad, porque no me gusta. Me gusta, pero no. Es como un ratito.
Claro,
una persona que no le gusta el tereré, tenía todo para hacer tereré.
Mal, amigo.
Tenía todo. Y es que.
Para
esto,
mí, que cuando estás solo.
Se toma un tereré. Pero... Como dice la persona que. Oh, no, yo. Tambiónica no puedo ni ver. Si está encerrado solo, escucha Tambiónica, ¿no?
Y lo escuché escuchando en la noche mágica de Buenos Aires. Tenía cosas, por ejemplo, solamente. ¿Viste esa jarra que usas cuando vas a la playa? Esa jarra roja que tiene el pito. La tenía esa ahí también, pero no la
siempre está rota. Siempre chorrea.
Siempre chorrea.
Nunca cierran bien, siempre welcome.
Es impresionante.
Es quiero la marca.
Para mí que claro, la venden la silla. O sea, viene
y no puede tomar pico, porque tomar pico tiene que... Sería que... Así te...
Tomado trago y la remate tomó medio litro.
Todo mojado después acá por todos lados.
¿Quién dirá que le había pasado eso una vez? Este con el sachecito de leche. Que ver, estaba...
No, un sachet de bagio.
De bagio, que estaba abierto al costado y agarró del pico.
Oh. Toda la remera, amigo. Qué hermoso, como si me reyeron todos.
Qué hermoso.
A Valen siempre le pasan esas cosas, amigo. Qué hermoso.
Bueno, amigos, no sé qué capítulo vamos. Creo que vamos como desde la segunda temporada.
¿Cinco, no?
Cuarto capítulo, creo. Si mi mente no me falla.
Ahora la producción lo va a chequear y vamos a ver.
Estamos en primer check-in. Estamos en vivo. Sí.
Pero creo que la serie en sí fue constructiva, constructoria, les voy a hablar. Y aparte nos desafió un montón a nosotros.
Me dicen que vamos por
ahí. Este es el tercero.
Sí. Acá me dice producción por la cucaracha que vamos por el tercer capítulo.
Ah,
listo.
Yo pienso que... No lo vamos a hacer tan largo esto. Creo que este va a ser el último. Vamos a ver si hacemos otro. Queremos cerrar con algo en Instagram, que va a ser lindo, con un invitado especial. Pero creo que nos sirvió un montón a nosotros y a los que lo habrán escuchado sabemos que la habrá servido, porque este tema es algo que por ahí no se toca en todo. Como que vos vas a un lugar, vamos a hablar de la familia. Capaz que en un grupo de jóvenes o en algún lugar no te van a hablar de la familia, porque siempre tocamos otros temas. Algo que me decía el Gata la otra vez es que, no sé si lo conté en otro podcast, pero lo cuento nuevo por las dudas, cuando empezamos con el tema de la familia, como que dijo, wow, qué zarpado, porque cada vez que ponele a alguien le toca un GC o a él le toca un GC, cuando ve los temas de oración son casi todos por la familia, y uno piensa que van a decir por algo, wow, por esto, pero siempre la familia, y no siempre se habla. Es un tema vacinado para los jóvenes, vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar del fuego, vamos a hablarle... Bueno, en realidad a veces nos olvidamos de las cosas tan simples y tan importantes como lo son la familia y el título de esta temporada.
Encima, yo me voy a pensar estos días que quizás si vos vas a alguien y le preguntás así, no sé, te cruzan en la calle, che, ¿cómo estás? No, bien, ando todo bien, tranqui, con unas cosas, no te va a decir, no, porque vos sabés que mi familia justo estamos pasando por tal cosa y mi papá no sé qué, y mi mamá no sé qué. Entonces creo que es un tema que... Como decía vos, Marito, uno de los más importantes, así, porque es lo primero que tenemos que resolver, entre comillas, no sé si es la palabra, pero... Y por ahí uno de los que menos se habla.
Y la importancia de esto que hablamos en un principio, de que la familia es un diseño de Dios. Y no solo es el diseño de Dios para impartir el Evangelio, no solo es el diseño de Dios para traer la imagen del cielo en la tierra, no solo es un diseño de Dios en cuanto a la herencia que Él nos dejó, Efesios 1 habla de esto, de que somos adoptados, también es el diseño de Dios para formarnos y para trabajar nuestro carácter, trabajar nuestra disciplina, trabajar todo lo que ya estuvimos hablando. Entonces, en base a eso, no queríamos dejar de tocar este tema, que llevábamos un minuto y medio y no lo dijimos todavía que íbamos a hablar.
Bueno, vamos a presentar el tema. Creo que lo veníamos pensando y cuando hicimos como la maquetita de lo que íbamos a hablar, esto fue algo que, como lo pusimos a lo último, pero no menos importante, es de alguna forma tanto las bendiciones y también ataduras que vienen en generaciones, uh-huh, en la generación de tu familia. Y quiero preguntarte, que vos te preguntes, ¿cuánto conocés la historia de tu familia? Y se lo quiero preguntar a Luquita y al Valen. ¿Cuánto vos, Luquita, conocés la historia de tu familia, de los hermanos de tu mamá, de los hermanos de tu papá, todo lo que hay en tu familia? ¿Cuánto vos lo conocés?
Llego, ¿dónde se encuentro con esa pregunta? Yo me hice esta pregunta hace un año y medio ya. Y es un problema. O sea, fue un problema en su momento, porque yo personalmente quise cortar los lazos con mi familia, con mucha parte de mi familia. Tengo una familia muy grande, o sea, mi mamá tiene muchos hermanos y mis tíos tienen muchos hijos. Del lado de mi papá no tanto. Y como que de los dos lados, siempre como el único lugar donde confluye el evangelio es en mi familia. Mi familia es la única, por así decirte, que cree en Jesús, que tiene una vida de iglesia, que tiene una vida de ministerio, que está involucrada en la iglesia. Y siempre, por lo largo del tiempo, quise obviar el hecho de conocer a mi familia, porque era como que, bueno, ya está, no me aportan nada. Pero cuando me enfrenté a esta pregunta y me enfrenté al conocer esto de qué onda con la familia de mi papá, qué onda con la familia de mi mamá, qué onda con mis abuelos, qué onda con mis bisabuelos, qué onda con esto, qué onda con aquello, me di cuenta que hay muchas cosas buenas y zarpadas que es parte y yo creo que al fin y al cabo es con lo que tenemos que quedarnos, con lo que tenemos que abrazar, pero hay también una gran parte que es mala y que no es buena y que, con todo temor podría usar la palabra, que es cancerígena para tu propósito, que va carcomiendo tu propósito y que va carcomiendo un suelo donde vos estás pisando. Para ser un toque más específico, de la familia de mi papá, básicamente todos murieron, o sea, y todos murieron jóvenes, inclusive mi papá, y solo tengo una tía y un tío que estuvo preso. No sé si está todavía en realidad. Pero
contá que vos estuviste preso, Luca.
Además y es una familia, bueno, además de eso, mis primos, toda gente que se ha acercado al Señor en su momento. Y parte de todo eso, un nodo y un punto de quiebre en esa familia fue mi papá. Mi papá conoció al Señor desde muy joven, y a partir de ahí empezó a vivir su vida apasionado por Jesús y muchas cosas, siendo el pastor, vivió en Buenos Aires y demás. Después tuvo un accidente. Cuando él tuvo un accidente y muere, fue donde la familia se termina de fragmentar en muchos aspectos y se empezó a romper. Empezó a romper en muchas partes. Del otro lado de la familia de mi mamá, tengo mis abuelos, que mi abuelo siempre fue súper evangelista, pero, o sea, real, literal. El Calvin lo conoció el otro día y es el tipo que anda en bici para todos lados, y predica, habla, no te va a pastorear a nadie, no te va a seguir a nadie, ni se va a acordar tu nombre, pero él te va a predicar el evangelio y te va a bautizar.
El verdadero Saúl,
sí. Y tiene sus cosas, como todo, y bueno, y mi abuela, que también es una mujer de fe, y después mi vieja, que es como el ejemplo máximo de ese sentido. Y creo que podamos ir desarrollando bien qué es cada cosa, pero a grandes rasgos, esa es la familia que me tocó, si podría decirte. Y creo que es la familia donde el Señor me llevó a aprender. Pero en primer lugar, a aceptarla, pero creo que antes de amar hay que aceptar. En segundo lugar, a amarla. Y en tercer lugar, a aprender de sus errores y a apropiarme de sus aciertos.
Y antes de que el Vale nos cuente un poco, es que con todo lo que dijo Luquita, es que vos puedas también, vos que nos estás escuchando, puedas también hacer una retrospección y ver qué onda. O sea, cuánto vos conocés a tu familia, cuántos detalles puedes ver de tu familia. Quizás tu familia es una familia como le pasó a Luquita, fragmentada. No sé, no lo conocés a tu viejo, no conocés a tu vieja, no tenés idea, pero cuánto sabés de ese quizás pasado, cuánto sabés de dónde venís, que es importante eso.
Yo por otro lado creo que conozco, o sea, mi familia es una familia súper unida, pero muy unida, por el lado de mi mamá, y bueno, y gracias a Dios por el lado de mi papá, hoy en día puedo decir que también, pero por el lado de mi mamá siempre, digamos, obviamente están, bueno, mis abuelos, mi mamá tiene dos hermanas, entonces están mis tíos, mis primos, no somos tantos, pero creo que yo nunca pregunté, por así decirlo, porque una de mis tías y su familia no creen en Dios. Y creo que, o sea, pensando en esta pregunta, como que yo nunca fui y le dije, che, ¿qué pasó? Porque ella sí creía en Dios, ¿viste? Y estaba metida en la iglesia y en un montón de cosas resarpadas, pero como que de un momento para el otro fue como que no, como que lo dejó. Entonces creo que por ahí historias, así como decir, en detalle no las sé, pero sí sé muchas cosas de que vivió mi abuela, muchas cosas que vivió mi abuelo, que vivieron entre ellos, y que creo que esas cosas podría tomarla como, bueno, historia de la familia. Pero creo que Dios fue muy bueno, porque desde el principio estuvo en toda esa parte de la familia, y creo que gracias a eso hoy yo puedo decir que vivo para Dios. Gracias a mis abuelos, gracias a mis papás, a mis tíos. Y por el lado de mi papá, es como que antes era todo mucho más raro y estábamos todos mucho más distantes. ¿Por qué? Porque ellos, o sea, mis abuelos por parte de mi papá y mis dos tías también, como que no creían en Dios, o no creían posta en Dios, ¿entendés? Es como que vivían una vida religiosa, y una de mis tías, que hoy gracias a Dios cambió su vida totalmente, o sea, posta que Dios le cambió la vida. En ese momento nosotros, me acuerdo que íbamos a su casa y le teníamos miedo. O sea, llegábamos a su casa y ella se iba a la pieza y le teníamos miedo, pero porque era una persona que no, como que, no sé, una persona muy, muy, muy mala, muy cerrada, muy, no sé, como, no la conocíamos, por así decirlo, ¿entendés? Entonces como que por ahí veíamos sus actitudes, y también fue una persona muy lastimada por la iglesia, entonces eso hizo que ella se aleje, que odie a Dios, y creo que con justa razón, porque obviamente le mostraron a un Dios que no, que nada que ver. Y la verdad que hace más o menos un año, bueno, todo eso empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque como que la relación empezó a cambiar. Me acuerdo desde el día del bautismo de mi hermana, que esa tía y con mi abuela y mi otra tía fueron a la iglesia, y como que nos volvimos a ver, nos dimos un abrazo, qué sé yo. Y yo le dije, como yo sentía de parte de Dios que Dios la quería conocer a ella, ¿viste? Entonces ahora le digo, che, tía, te quiero conocer, le digo, vamos a tomar una birra. Y fuimos a tomar una birra y hablamos, no te miento, amigo, habíamos hablado 5 horas de todo lo que le pasó a ella, todo lo que me pasó a mí, todo lo que podría haber pasado si habríamos estado juntos antes. O sea, es como que ahí empezó a cambiar su vida. Dios le empezó a tocar, obviamente ni por mí, ni gracias a mí, ni nada, sino que Dios armó toda la situación, ¿no? Pero como que ahí realmente la empecé a conocer, y hoy es una persona totalmente, bueno, ustedes la conocieron el otro día. Una persona re amorosa que habla todo el tiempo, antes no hablaba nunca, ¿sí? Y creo que por ese lado Dios fue muy bueno, porque hoy mi familia está, de los dos lados están muy juntas, o sea, nos amamos un montón, y creo que Dios puso en el tiempo justo todas las bendiciones que podría haber tenido. Y las cosas que salieron mal creo que también sirvieron para, o no que salieron mal, sino que por ahí a nuestra vista o a nuestro parecer fue como un garrón, creo que fueron y son necesarias para ser lo que hoy es mi familia. La verdad que estoy súper agradecido con Dios por mi familia, porque nunca tuvimos como un problema así, o por ahí separaciones o muerte o cosas así, pero bueno, creo que Dios me bendijo un montón con eso, y nada.
Me sirve, y me pareció fundamental esta pregunta, porque cuando empezamos a hablar sobre este tema de la familia, yo con mis amigos y amigas he sido intencional en preguntar esto, ¿no? Hablando. Y me di cuenta que muchos no conocen la historia de su familia, tipo, no saben qué onda su viejo, no saben qué onda su mamá, cómo conocieron al Señor, qué onda sus abuelos. Y me he encontrado también hablando con muchas personas que se han dado cuenta ahora un montón de cosas. Ah, por eso soy así. Ah, por eso esto me cuesta. Ah, por eso. Y conociendo la historia de su familia se dieron cuenta de que hay cosas que vienen desde antes. Personalmente a mí me pasó con mi familia, que siempre fue muy curioso. Fui el más chiquito. Mi mamá me tuvo a los 40 años, o sea, de muy grande. Mis hermanos ya eran bastante grandes. Mi familia en sí, yo no conocía a ninguno de mis primos. Tengo muchos primos, pero son grandes, no los conocí. Si los conozco ahora, me he cruzado mucho que me han saludado, pero no los conozco, no sé quiénes son. Tías que no conozco, personas que no sé quiénes son y me saludan. Pero
llegaste retardo al baile.
Claro, exactamente. Llegué re tarde, literal. Y no tuve la oportunidad de conocer a nadie. Tengo encima, de parte de mi mamá, tengo parientes en Coronda, en Caima, en lugares todos raros, sí, lugares re raros, que son un montón, porque mi abuela tuvo un montón de hijos y hijas, y yo decía, y conozco solamente a los que, a mis tres, a los hermanos de mi mamá, que son los más cercanos, que son del mismo padre, porque después los otros son de distinto padre, pero igual son parte de mi familia. Y es como que siempre tuve la curiosidad de preguntarle a mi papá. Me acuerdo que antes de que mi papá falleciera, yo le pregunté un montón de cosas. Le pregunté un montón de cosas porque en el mundo pequeño yo quería hablar de mi familia. Y eran unas semanas antes de que él se vaya. Y le pregunté todo. Le pregunté a mi mamá y le pregunté a él. Y él me contó. Y fue preguntarles de su vida, de su niñez, que fue una niñez muy difícil, literalmente que muy difícil. Y me empecé a enterar un montón de cosas. Me empecé a enterar un montón de cosas de mis otros tíos, de los hermanos de mi abuelo, que eran... Yo creo que hay muy poco Friera. O sea, es muy raro cruzarse un Friera porque...
son únicos.
Claro, aparte. Pero todos los hermanos de mi abuelo, que eran 8 hermanos o 7, el séptimo era Lobizón, supuestamente. Siempre jueguen con eso. Eran 7 hermanos, todos muy raros. Muy raros. Ustedes no lo conocieron bien a mi papá, pero mi papá era un tipo bastante como muy, muy rarito, o sea, bastante un poquito mal llevado. Tenía su carácter, ¿no? Su carácter marcado, y es un carácter que viene desde mucho tiempo en la familia de mi viejo. Mi abuelo, súper mal llevado, o sea, no quería saber nada con nadie. Los hermanos de mi abuelo, solos, eran solitarios, no tuvieron familia. Capaz que tenían un hijo por acá o por allá, ¿viste? Porque sí, les pintaba esa. Pero nunca tuvieron familia, eran sedentarios, vivían todo el tiempo encerrados, todos en la misma casa, era una casa grande, vivían todos ahí. Entonces, cuando me empecé a entre estas cosas, re bohemios, tenía un tío que es el tío chiquito que andaba con un facón acá atrás de la cintura, y me acuerdo que mi hermano me contó que ha matado gente. Mi tío chiquito era un tipo que era re mal llevado, y vos le decías
chiquito pero peligroso,
sí, no se comían ninguna. Capaz que uno estaba tomando mate afuera y mi hermano dice que le iba y le pedía mate y le decía, ¿qué querés, vos? Así, pero aguachina. Mi hermano, que era chiquitito, tenían otro hermano que tenía síndrome de Down también, que estaba como ahí en un rincón, viste, y muchas cosas. Cuando yo me empecé a enterar de esto, y toda esa familia nunca conocía a Jesús, nunca, y yo es como que a veces hablo con el Señor y digo, hubiese anhelado conocer a estas personas para hablarle de Jesús, porque tenían un potencial, una inteligencia muy zarpada. La familia de mi hijo siempre fue muy inteligente, tenía una cabeza muy zarpada. Teníamos el tío Seferino, que era ciego y armaba mallas y redes para la pesca, ciego, el loco era ciego y armaba las cosas, y era impresionante la inteligencia que tenían. Pero fue todo desperdiciado. Las tinieblas en mi familia jugaron un papel muy zarpado. Y cosas de mi mamá, mi abuela era como muy... mucho de la timba, se interesaba mucho en la brujería, le gustaba mucho eso. Mi mamá iba a la curandera desde muy chica. Y un montón de cosas. Gente en mi familia acá le han hecho trabajo, le han engualichado y han quedado locas. Y así sucesivamente, muchas maldiciones, muchas. Como también bendiciones que arrancaron cuando mi mamá deja entrar a Jesús a su vida. Ahí fue como que todo se cortó. Mis hermanos, para los que no saben, mi familia, somos 4 hermanos. Mi hermana más grande, la Alba, que salió perfecta, es la que salió sin nada. Después,
sin mancha.
Claro, el Huguito y la Sari, que fueron los más complicados con todo lo que tienen en la espalda, escoliosis, que es... Tenemos un síndrome que se llama síndrome de Escobar, que es algo muy raro, que afecta a los tendones y a todo lo que es la espalda y el cuerpo. Mis hermanos fueron los que más lo ligaron, y yo solamente...
Que el Huguito nos contó en un podcast.
Claro, el Huguito nos contó en un podcast, si querés ir a escucharlo, lo dejamos ahí. Y eso, nos dimos cuenta que era una atadura espiritual. La enfermedad era algo espiritual. Por eso quiero hacer un hincapié en esto. La enfermedad que adquirieron mis hermanos y yo es algo espiritual. Mi hermano, cuando era muy chico, había un hombre en la iglesia que se llamaba Pompi, que era un hombre que hacía todas estas cosas, ¿viste? Liberación y todas esas cosas. Sanidad interior y todo. Y una vez estuvo con mi hermano. Y mi hermano dice que se acuerda muy poco, pero se acuerda que fue una experiencia muy zarpada, donde fue una liberación muy zarpada de todo lo que tenía él. Porque, sin quererlo o no, mi vieja había traído un montón de cosas que tuvieron como consecuencia esto, un montón de ataduras por todas las cosas que en las que estuvo metida. Porque quieras o no, cuando vos estás en un ambiente, aunque sea por ignorancia, porque ella
o
me
por
dice
curiosidad.
Yo. Exactamente, yo era ignorante y mamá me llevaba y yo pensaba que estaba bien, porque ella fue criada en ese ambiente, ¿entendés? Y vivía en la curandera, hacían cosas como mi mamá me ha contado, capaz que escucha esto se va a enojar, pero me ha contado de que era influenciada, tenía una influencia de las amigas, de esto, y una vez dice que una amiga la mandó a juntar tierra de tres Juanes en un cementerio. Que cuando vos juntas tierra de tres Juan en un cementerio es para tirárselo en la casa de la persona que vos querés enamorar y como que la angualiza. Y ella lo había hecho para otra persona. Y cosas así, que ella no se daba cuenta en ese claro. momento, pero que traían cosas. Y nosotros, y mi hermano, fue el primero como que se dio cuenta y esto que pasó, esta experiencia que tuvo, que todo lo que traíamos era espiritual. O sea, entendemos que todas las enfermedades son espirituales, pero como que nos dimos cuenta que todo lo que traíamos era espiritual. Pero más allá de eso, hay algo que se llama epigenética, que es lo que traemos impregnado desde nuestra familia. Porque el carácter no se hereda. La psicología es muy clara en esto. Me acuerdo,
se aprende.
Claro. O sea, me acuerdo que Silvina Abdala, un charao para Silvina Abdala, mucho. Ella en cuarto, no voy a olvidar más, en psicología nos enseñó mucho esto. El carácter no se hereda. Y muchas cosas que pensamos que son hereditarias no se heredan. Pero sí la epigenética trae consigo cosas de tu familia. Cosas y cosas que se repiten, que si no te cuidás, se van a repetir. Y yo lo veo un montón a eso, lo veo un montonazo a eso en mi familia. Cosas que se empezaron a repetir, cosas que se empezaron a... Y que yo me doy cuenta y mi hermano se da cuenta de que si nosotros nos descuidamos, la vamos a repetir. Tenemos mucha tendencia a... Mi papá tenía mucha tendencia, él se crió en un ambiente en donde... de mucho juego, de mucha timba, de mucha atadura con eso, pero fuerte. Y nosotros tenemos mucha tendencia a eso, queramos o no, nos damos cuenta, ¿entendés? Y que se rompieron y creemos que en el nombre de Jesús esas ataduras se rompen, pero hay una tendencia que es la epigenética que lo trae consigo, ¿entendés? Con un montón de otras cosas también, con esto que te decía que yo tengo mucha gente en realidad que era muy sedentaria, que no hacía nada, que esto que el otro, son cosas que traemos. Son cosas que si no nos cuidamos y no somos conscientes, lo volvés a repetir. Y son patrones que se repiten, y son patrones que se repiten. Y por eso creo que la pregunta es clave. ¿Cuánto conoces a tu familia? Porque hay muchas cosas que se repiten y vos no sabes por qué. Quizás me cuesta un montón esto, o quizás tengo esto y no sé por qué. Preguntá qué hay en tu familia, porque hay muchas cosas que se traen a partir de eso. Y algo importante es que cuando Jesús entra en la ecuación, todo se rompe. Todo lo que venía atrás se rompe.
La X se despeja sola, digamos.
Es que es un claro ejemplo mi hermano tuvo dos hijos, tuvo Anita recién, y ninguno, y nacieron perfectos.
Sí.
Ninguno tuvo ningún problema, de nada. O sea, el síndrome que tenemos nosotros no es hereditario en nuestros hijos. Uh-huh. Es algo que se cortó en nosotros. Y eso fue tremendo, porque el síndrome de Juan es un síndrome muy raro, que es hereditario y todo, pero con nosotros se cortó. Y es como la gran... Es como ver realmente... cómo el Señor cambia las cosas. Cuando el Señor entra en la ecuación y por la norma que fue una mujer de fe y que aceptó al Señor y rompió con su orgullo y dejó todo, básicamente todo lo que el mundo la tenía atrapada, todo lo que le vino construyendo tanto tiempo, ella en un momento para otro, de un día a otro, cuando conoció a Jesús, lo sacó de su vida y se rompió. Todo lo que venía atado se rompió, pero hay tendencia. No sé qué piensan de esto, como que... Cuando vos te pones a ver atrás, vos ves que hay patrones que se pueden llegar a repetir.
Y es viejo como la Biblia. No puedo dejar de pensar en Abraham, en Isaac, en Jacob. ¿Cómo?
En Abednego.
Me clavo. No, pero ¿cómo repite? Siempre me llamó la atención esto. ¿Viste cuando Abraham está casado con Sara? Que antes eran Abraham y Sarai. Después Abraham y Sara, cuando el Señor los bautiza. Y ellos eran medio hermanos porque no quedaba otra. O sea, eran poquitos. Y cuando entran a uno de los reinos, creo que de Melquisedec, y cuando le pregunta quién era ella, porque dice que Sara era muy hermosa, le dice, no, es mi hermana, para que no lo maten. Y cuando Melquisedec toma a Sara para hacerla su esposa, Dios le habla en sueño y le dice, no, por ahí no es. Pobre de vos, básicamente le dice, pobre de vos, sí, te metí ahí. ¿Y qué hace el hijo? Lo mismo. Isaac se casa con Rebeca, que se casa después de que Abraham está por morir, y cuando entra a un reino hace exactamente lo mismo, no, ella es mi hermana, porque ella fue a buscar a Rebeca a la casa de su tío. Ahora, eso es una de esto que vos decís de tendencias a... Ahora, después hay otro tipo de tendencias y otro tipo de hasta podríamos decirle maldiciones, que es el hecho de... Se van heredando las consecuencias. Uno de los ejemplos es la vida de Jacob. Y los hijos de Isaac, que eran Esaú y Jacob, ya de entrada los nombres ya como que te dan mucho de entender, que eso es para hablarlo otro día, que es otro tema, pero Jacob significa el que engaña, el mentiroso, en realidad el que juega con la verdad, significa. Y básicamente fue la historia de su vida. Un tipo mentiroso, un tipo engañador, un tipo que después resulta engañado. Pero lo importante es que él mintió y él fue pagado con engaño también cuando él pasó esto con la mujer y que le dieron la hermana de la mujer. ¿Qué hizo él? Él amó más a los hijos de la mujer que él amaba, que le había... Y eso le jugó en contra, porque después las consecuencias de su pecado la pagó José, siendo esclavo. Y cómo también el Señor después esa consecuencia la transforma en bendición, haciendo que José salve a toda su familia y a todo el pueblo israelita. Sin embargo, si se ponen a leer los primeros 66 libros de la Biblia, toda la Biblia, es esto. Es uno pagando las decisiones del otro y otro repitiendo los patrones que sus padres...
Podemos decir que Dios es un Dios que se mueve por generaciones.
Totalmente. Totalmente. Es más, cuando Dios hace promesas o cuando Dios dice maldice a alguien, lo hace por generaciones. En tu nombre serán benditas todas las generaciones de la tierra. Y cuando dice cuando le pasó esto a Caín, Caín mató al hermano, el que te mata a vos va a ser maldito hasta la séptima generación. O sea, el hijo del hijo del hijo del hijo. Entonces, Dios se mueve en generaciones, pero a partir del nuevo pacto, a partir de Jesús y a partir de la oportunidad de entrar al trono de la gracia y acceder a esa gracia, tenemos la posibilidad de lo que vos contabas, Marquito, romper tanto maldiciones como romper costumbres y hábitos. Hoy hablaba con un amigo, con el Maxi, y le preguntaba de esto, de qué pensaba él, porque hay algo que estuve pensando mucho, y es esto de que sí, hay herencias que pueden no ser malas, no sé yo, por el que tenga tendencia a, no sé, alguna pavada, que no sea nada de vida o muerte. Sin embargo, hay cosas que son tapas de cosas más profundas, como las ataduras en cuanto a pecados, o sea, la masturbación, la pornografía, son tapas, no es ese el problema, no es ese pecado el problema, sino son cosas que están más adentro. Y con las cuestiones hereditarias y de la familia pasa lo mismo, pero el 90% del trabajo es darte cuenta que pasa algo. Es decir, hey, esto que estoy haciendo yo es porque estoy repitiendo algo. Sí, ¿entendés? Esto que vos decías, Marquito. Che, en mi familia hay una tendencia a ser un sedentario. Si puedo estar todo el mes sentado sin hacer nada, puedo hacerlo. Ahora, eso es un buen punto. El segundo punto es entregarlo y quebrar eso en el nombre de Jesús. O sea, quebrarlo. La palabra es quebrar. No es separar, no es dividir, es quebrar. Es lo que es muy importante. Y es que esas cosas ya fueron pagadas. Ese precio... Nosotros por mi propia cuenta no puedo eliminar las herencias y las maldiciones que han hecho a mi familia. Una de ellas es, por ejemplo, yo hace un par de años hablaba con el Jere, que fue uno de mis líderes, y hablábamos de que nosotros tenemos una maldición, teníamos, gracias a Dios, una maldición en la familia de parte de mi papá, que todos se morían jóvenes. Nadie llegaba a los 40 años, todos morían jóvenes. Y hablando con el Jere, él me contaba y me decía que son cosas que se rompen. O sea, una vez y para siempre se rompen, porque Jesús ya las rompió. Ahora hay que tomar cartas en el asunto. Y va desde lo más grosso y lo más zarpado hasta lo más tonto, hasta lo que parece más tonto. Desde lo que voy a decir, yo tengo tendencia a jugar y a enloquecerme cuando juego, no juego más. Yo tuve que hacer eso, ustedes son testigos, yo tuve que hacer eso, tuve que dejar de hacer un montón de cosas, porque no se trata solo de reconocer y quebrar, sino hacer totalmente lo opuesto.
Claro.
Y eso realmente cambia las generaciones y cambia la familia. Mi familia es un fiel reflejo de eso. Tu familia, la familia de Valen también. Son situaciones que fueron cambiando. Ahora, la realidad es que es algo que pasa y pasa mucho más de lo que se habla. Hay padres que son padres primerizos, que son padres a los jóvenes, adolescentes, por errores. Y se va repitiendo pero ilimitadamente. O sea, es una que voy a decir, es hasta obvio,
es
digamos.
Que voy a decir, ¿cómo puede ser que se repita el patrón, loco? Sí, pero sí. Se repite.
O sea, pero eso, se repite.
Es impresionante, o sea, hay una tendencia. Y yo, es que a mí ahora me estoy dando cuenta un montón de cosas, de cosas que he hablado con mi papá y que me he enterado de él y que hoy las entiendo y yo lo perdono. Pero hay un montón de cosas que yo me doy cuenta que soy igual. Uh-huh. No cosas buenas. Claro. Hay cosas buenas también, pero cosas malas, que soy igual. Uh-huh. Claro. Amigo, soy igual, tiendo a mentir con las mismas cosas, tiendo... Y yo digo, no, guacho, o sea, me doy cuenta, pero está como claro, así, claro. Es cambiar y hacer totalmente claro, sí. Lo opuesto, porque si no, se termina repitiendo los patrones y yo me doy cuenta y digo, no puede ser. Uh-huh. No puede ser. Cuando hablo, y porque yo sigo preguntando, yo sé que hay más. Yo sigo preguntando, a mi mamá le sigo preguntando. Quiero ir a conocer a personas que no conozco en mi familia, porque tengo una familia que vive en el norte, que son una hermana de mi mamá, que es una familia que siempre estuvo muy, muy para atrás, entendés muchas cosas. Tiene una hija con síndrome de Down, otro hijo que es homosexual y cosas así, ¿viste? Cosas, vos decís, ¿por qué? O sea, quiero ir a conocerlos, nunca los conocí claro, en mi vida.
Claro,
¿entendés? ¿Y cuál es mi misión? ¿Hablarle de Jesús? O sea, mi misión hoy, ¿entendés? Antes, siempre nos llama una hermana de mi mamá, que siempre nos llama, y habla un montón. La tía Griselda, habla un montón la tía Griselda, y por ahí no te hagan atenderla. Yo siempre la atendía y se la pasaba a mi mamá, pero ahora dije, no, voy a hablar con ella. Y me he quedado hablando un montón de cosas con ella antes de pasarle el teléfono a mi mamá, que yo digo, wow, puedo llegar. Yo pensaba que no podía llegar. Puedo llegar ahí, ¿entendés? Puedo moverme e ir y hablarles de Jesús, porque hay cosas, o sea, pero un montón de cosas referente al juego, al gauchito Gil, un montón de cosas que trae esa parte de la familia.
La pobreza, la mediocridad, la falta de proyección, todas esas cosas son súper hereditarias. Argentina es es el escenario perfecto de eso. O sea, la Argentina es los miserables, los hijos de los miserables. Y son más miserables que los padres. Y es así, y se repite, y es duro decirlo, pero son cosas que van repitiéndose. Yo hoy en día, yo siempre lo pienso, si mi mamá no hubiese cortado con muchas cosas, nosotros seríamos uno más de distinto, tantos otros que se conforman con la mínima, que se conforman con la mediocridad. Y entonces, qué bueno es también mirar y decir, yo soy un punto de inflexión en mi familia, pero qué mejor que es decir, hey, de acá para arriba también. Lo que vos decís, Marquito, a mí me pone súper incómodo. Yo sé que por el Gaby es re con eso. Él es re con mi familia, re metido, habla con mis tíos, habla con todo. Si bien él conoció más parte de esa familia. Sin embargo, sé que es algo que hay que capitalizar un montón. O sea, el hecho de que no es solo tu responsabilidad con tus hijos y con los que vienen después de vos. Tu responsabilidad es con todas las personas que te rodean. Y más aún con tu familia. El versículo que dice, cree en el Señor Jesús y toda tu familia será salva. No habla de tu familia micro, casa, claro. Tu microfamilia, sino habla de tu familia.
Literal.
O sea, Jesús y el deseo de la voluntad de Dios es que todos se salven. Y no hay que entrar en, bueno, pero yo no sé si mi tía que hace esto se puede salvar. No importa si... Claro. Al fin y al cabo, no tenés la última palabra. Y me lo estoy diciendo a mí mismo, ¿entendés? O sea, es como una lucha constante. Decir, vienen... Los primos de mamá, vaya, me voy. ¿Qué onda con esto? O sea, una masa. ¿Cómo andan? Pero ya está. Y lo hago porque realmente no me gusta. Pero ¿qué necesario es ahí? ¿Qué necesario es ser ese punto de cambio de voz para arriba también? Porque como que yo lo veo en otros aspectos. Por ejemplo, me voy de tema, pero para cualquier lado me voy. Pero me parece bueno también hablarlo. El avivamiento no es de los jóvenes para abajo. Las cosas nuevas y el viento fresco del Espíritu Santo no es de los de 25 años para abajo. Y es una estupidez, porque yo lo pienso así, o sea, estoy seteado de así, ¿entendés? Así tenemos 40 y va a estar complicado.
Y no sé si va a tener mismo fuego con nosotros,
sí,
porque
va a tener que esperar a la próxima generación, va a tener que nacer de nuevo, ¿no? Y pensar de... Hay cosas que hemos hablado y que son súper importantes. Una, que estamos parados sobre gente. O sea, yo estoy parado, vos estás parado sobre las oraciones de alguien, ¿entendés? Y vos estás parado sobre las oraciones de tu viejo, de tu vieja, de gente que no te conoce. Entonces, si no es por amor, es por compromiso. Le debemos el evangelio a la gente. ¿entendés? Y es como, no puedo sacarme eso de la cabeza desde lo que hablamos con Nexo la otra vez. No, le debemos el evangelio a la gente, ¿entendés? Tenés la cura de la enfermedad más nociva a lo largo de la historia y te la estás escondiendo. O sea, y así aplicarlo a todo lo que hagas.
Tenés el extintor para el fuego que se está... Yo creo profundamente en esto y entender de que no solamente en nuestra familia hay cosas que vienen, sino que vos hoy estás formando a las generaciones que van a venir. ¿Entendés? Que vos, o sea, todo lo que hagamos hoy, y esto a mí, o sea, yo les voy a contar algo, y capaz que vos decís, nada, te estás re loco, pero yo cuando me di cuenta de esto, cuando me cayó la ficha de lo importante que es lo que uno va formando y lo que transmitís a las generaciones que vienen, yo al Señor le pido por mis hijos, ¿entendés? Yo oro por mis hijos porque es un desafío ser padre, y sé que va a ser un desafío. Cuando hablo con el Huguito me doy más cuenta de eso. Y con mi hermano Aurel me dice, es un desafío ser padre. Hoy en día es un desafío cuidar tu matrimonio. Es un desafío y no es fácil cuidar tu trabajo a tus hijos, ¿entendés? No es fácil. Llego más adelante cuando las cosas y cuando los dolores de parto aumenten y cuando todo esté más cerca de ese momento que anhelamos todo, va a ser más complicado porque la Biblia misma lo dice. Entonces yo digo, Señor, yo realmente no quiero, y hay un montón de cosas. Hay un libro que se llama, ¿cómo se llama este libro? El hombre joven, ¿cómo es?
La batalla de
cada hombre joven. Que te muy cuenta, muy bueno. O sea, te hace caer en ficha. Si lo quieren ver, es para chicos. Creo que hay uno para chicas también.
Debe ser. Tenemos, pero está muy bueno.
Este libro habla de todo lo que vos podés generar a tus futuros hijos y a tu futuro matrimonio.
Generar y degenerar.
¿Qué estás tomando hoy? Uh-huh. Tanto con el consumo de pornografía, con la masturbación, con todas estas cosas que vos decís. Que uno tiene un pensamiento tan de bueno. Ya estoy listo. Yo ya llego, va a llegar un momento que nunca más.
Yo me caso y no miro más.
Claro, ¿entendés? Vos es sin nada que ver. Y lo que vos haces hoy le afecta a tus hijos. Eso es lo que a mí más me vuela la cabeza. Y lo que más me preocupa y por lo que más me ocupo de esto. ¿Entendés? Me ocupo de las cosas que hago hoy. Porque sé que yo todas las cosas que genere hoy, todos los hábitos que genere hoy, van a ir directamente a las generaciones que siguen. ¿Entendés? ¿Qué hábitos estoy generando? Y yo le doy tanta gracia a Dios porque nací en una familia que es cristiana. Y hoy puedo entender que Jesús es el centro. Porque sí, que amo a Jesús con todo mi corazón. Y este amor que yo siento y esto que me explota va a ir a la generación que viene, a mis hijos y a los hijos de mis hijos. ¿Entendés? Y yo, el milagro más zarpado que vi fue la salvación de mi papá. Y esto de todos van a ser salvos. Todos en tu casa van a ser salvos. Yo desde ahí dije, es verdad. O sea, mi papá era el que más tenía todas estas ataduras. Todas las que ustedes se puedan imaginar. Y yo lo sabía. Y él me lo decía. Todas. Pero todo lo que les conté, todo. Él tenía todo. Todo eso. Pero era el que tenía absolutamente... Pero es que estaba muy... Era muy fuerte lo que él tenía. Era muy fuerte. Yo me ponía a hablar con él. Y las cosas que me contaba. Y las cosas que me he enterado y que mi papá no me ha contado. ¿Entendés? Un montón de cosas súper turbias, raras. Negocios en los que andaba, con la gente con la que se juntaba, ¿entendés? Y les podría contar después fuera de cámara. Pero cosas así, ¿viste? Que hoy sí, guacho, no puedo creer. Y era, y básicamente, humanamente, y con los ojos, con un velo, yo decía, y mi hermano, podríamos hablar esto, y mi papá, y en un momento nos cansamos de orar. Dije, bueno, sí, ya está. Claro. Ya está. Porque él estaba muy arraigado a todo lo fuerte que venía de su familia directamente, ¿entendés? Todo lo mal lo tenía, por mi abuelo, por todo. Pero sin embargo, Jesús llegó a su vida y cambió todo lo que el enemigo, literal. Esto es literal, el enemigo construyó un montón de cosas en él. Un montón. Y Jesús lo cambió. Entonces ese milagro para mí fue lo más arpado. Y por eso lo cuento tanto, porque para mí no lo puedo creer. Entonces yo digo, es en serio que toda mi familia se salva. Y si vos estás escuchando así, no, imposible, es posible. Jesús lo hace posible. Jesús corta con todo eso. Pero vos tenés que abrir la puerta y ocuparte. No solamente preocuparte, sino ocuparte y ser intencional en estas cosas.
O sea, es que algo que pensaba cuando pensaba un toque acerca de todo este tema es el tema este de los hijos. A mí, con una mano en el corazón, uno de mis... Creo que mi deseo máximo en la vida es ser padre y tener hijos. Es como, todo lo demás, se vuelve secundario. Y a la vez el miedo de traer hijos a este mundo. Y entiendo que el miedo no es todo el discurso cristiano, lo sé, yo lo digo todo el tiempo. Pero la realidad es que te da miedo.
Y que no solamente miedo por este mundo, sino porque vos cuando tenés hijos renunciás a vos, renunciás a todo, renunciás a las personas de al lado porque tus hijos pasan a ser también el primer plano. Sí.
Entonces, pero cuando pensaba en esto, lloraba, yo soy muy como vos, Marquito, yo reoro por mis hijos. Además yo estoy cerca.
Se mataba. Quiero contar una cosa.
Aprovecho
a contarle, chicos.
Hace poco nació el hijo de un amigo nuestro, el León que le mandamos. Cuando escuche este podcast, León. Espero que nos esté impartiendo a todos nosotros.
Que esté jugando al básquet en la NBA ya.
Y cuando él nació, y hablaba con el Jota y toda la movida y todo el zarpado que es. Que algo, no sé, es como muy frágil, bueno, todo debe ser de otra historia. Pero el Señor me hablaba de esto, de que con tu forma de vivir hoy, estás o no estás pagando el precio de la próxima generación. Depende qué tan radical seas, la próxima generación va a ser radical, porque depende qué tan alto yo pueda llegar. La idea no es que yo llegue alto para que, mirá lo alto que llegué, sino más alto la próxima generación se va a poder parar. Yo considero que hoy estamos parados en un lugar súper alto. Gracias a tantas personas cercanas, nuestros pastores, nuestras familias, que están entre nosotros hoy. Sin embargo, lo hemos hablado mil veces. ¿Cuánto? La persona de Daniel. ¿Cuánto? Estar parado sobre él en ese sentido, con la mejor de la connotación, lo que estoy diciendo. ¿Y cuántas personas que no conocemos antes de él? La familia de Daniel, los abuelos.
Que nos sostienen hoy.
Claro,
están sosteniendo.
Tal cual. El precio que tenemos que pagar hoy es hasta dónde van a llegar la próxima generación. Y se va a poner re picante la cosa. Pero creemos que va a crecer la cizaña, pero va a crecer el trigo.
Y que no es porque. No es porque yo tengo la respuesta. Sí, sino porque claro. Dios se mueve en generaciones. Hay una prédica de Lowe Engle. Que me acuerdo que le pedí a la Hachu que la traduzca porque está en portugués, inglés, que es habla de Bayo, y él arranca contando la historia de su familia. Cuenta la historia de su bisabuelo cuando llegó y cuando empezó a evangelizar y cómo el Señor se empezó a mover en su generación de una forma. Y él explicaba esto, Dios se mueve a través de generaciones y vos estás construyendo lo que viene, ¿entendés? Quieras o no, no porque vos seas el elegido, no, porque Dios se mueve así, en generaciones, y siempre lo hizo en la Biblia. Y hoy por Jesús tenemos ese privilegio de poder cortar con las cosas malas. Cuando tomamos la decisión y decimos esto y nos ocupamos y somos intencionales y hacemos lo opuesto a eso que nos cuesta y nos ocupamos realmente, las cosas se cortan. Pero Dios se mueve a través y es importante entender esto. Es importante entender realmente qué estás construyendo. ¿Qué cosas estás dejando entrar que van a afectar tanto malas como buenas a tu familia que viene? ¿Y cuáles son las cosas que vienen de tu familia desde antes? ¿Entendés? Preguntá, no sea guanaco, no sea guanaca, preguntá qué onda tu familia, preguntá qué onda tus abuelos. Y es importante esto porque hay muchas familias que están peleadas. Mi familia, por la parte de mi hijo, mucho tiempo estuvieron peleados. ¿Entendés? Mucho tiempo estuvieron peleados. ¿Por qué están peleados? ¿Por qué siempre se pelean entre hermanos? Capaz que vos en tu familia hay una tendencia zarpada en que tu vieja está peleada con la hermana, está peleada con los padres. Y queramos o no, eso se puede repetir si vos no te ocupás. ¿Entendés? Son tendencias que se repiten.
Yo quiero. Hay algo que me marcó mucho en este último tiempo, que fue una de las predicas que tiró el Guille la otra vez. Serás bendición. Y quiero leerlo. Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham. Le dice, Génesis 12, 1 y 2, dice: pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amigos, ese es el propósito de nuestra vida. Romanos habla de esto, Hebreos hace una muestra artística de cómo nos unimos a Abraham en Jesús. Les recomiendo que lo lean, es muy zarpado. Pero hoy la bendición y la herencia de Abraham es nuestra. Y parte de la bendición, de la promesa, y yo le pondría barra responsabilidad que Abraham tenía sobre la tierra, era ser bendición. Y ser bendición es cambiar ambientes. Ser bendición es transformar circunstancias. Ser bendición es ser Jesús en la tierra, ser Jesús en donde sea. Y quiero hablarte a vos que por ahí te sirvió todo lo que hablamos, pero es súper complicada la situación. Y por ahí también el contar nuestra historia, contar nuestro testimonio, habla de también una historia más o menos ya cerrada. Yo ya atravesé una etapa re dura de mi vida con mi familia desarmada, Marquito también, el Valen tuvo sus cosas. Entonces hay como ya una meta que ya se llegó, ya hay una transformación de parte del Señor. Pero cuando las cosas no se ven, cuando la situación no pinta más que horrible, cuando el cielo no pinta más que nublado, es aferrarse a esto. Yo te bendeciré, yo te haré grande tu nombre y serás bendición. Es importante entender esto, es importante entender el poder de que una persona puede atravesar en una familia. Hay una parte en el libro de Hijos de la Intimidad que dice que Jesús transforma en una noche lo que el diablo construye, destruye en una noche lo que el diablo construye en años. Y es una realidad. Ahora, es importante que te hagas responsable de esto. Yo soy muy fiel creyente de esto. Una vez que te diste cuenta de algo, si no hiciste algo al respecto, es culpa tuya. Y esto, grabátelo. No sé si es tan bíblico como a mí me parece, por la duda, sé que el 33, pero si el Señor te da la gracia de darte cuenta de algo en tu familia, bueno o malo, si es malo, ocúpate. Sí, te vas a preocupar, hay veces que no puedes evitar no preocuparte, pero ocúpate. Y si es bueno, capitalizalo, hacelo carne, hacelo. Sí, me encanta cómo mis viejos laburan, me encanta la responsabilidad de hacer esto, me encanta la pasión que le meten a eso. Lo agarro para mí, quiero ser apasionado como ellos, quiero amar, quiero educar como educaron ellos. Ahora, esto no me gusta, no quiero mentir acá, no quiero ser iracundo, no quiero enojarme fácilmente, eso no lo quiero. Y empezar a distinguir y hacer una lista. Yo tengo 7 listas de esto, o sea, 7 hojas A4 escritas sobre cosas que sí y cosas que no. No esperes a tu matrimonio a hacerlo, porque es un trabajo. Estás sobre tus hombros, está el precio, está el peso de la generación de tus hijos. Sobre tus hombros está cuán más lejos van a escupir tus hijos. Perdón, yo lo aprendí así el dicho, pero la capacidad que tenés y la responsabilidad y hasta la oportunidad que el Señor te da de decir: loco, hasta ahora las cosas fueron horribles y con vos sufriste abuso, vos sufriste esto, vos sufriste aquello, pero a partir de ahora, mirando hacia atrás, no dejando de mirar atrás, sino mirando hacia atrás con un ojos de perdón, proyectá hacia el futuro con ojos de amor. Creo que ese es el fin de todo esto.
El que no conoce su historia está condenado a repetirla.
Ahí va.
Hay algo.
Sebastián Yatra.
Pablo Escobar. hay algo que también dijo el Guille, porque yo también vi ese fragmento. Que era bastante vintage. No, pero vi esa prega también. Y algo clave que dejó el Guille ahí fue: no importa el rol que cumplas, sea hijo, sea el menor, sea.
Sí, sí, sí. No esperes a ser padre.
Exactamente. Comete el personaje igual porque tenés esa herencia.
Siempre, había. ¿Entendés? Siempre como ese personaje.
Y algo importante también que había dicho el Guille, esta predica se basa en el Guille. No, si sos padre, porque sé que a algunos padres nos escuchan también, y vos, papá o mamá, dale a tus hijos una identidad sacerdotal. Es importantísimo eso. Creo que yo lo veo en el Huguito con el Felipe, como el Felipe es un tipo que me impresiona porque te sale con cada cosa. Y que voy a decir, otra vez me acuerdo que fue el cumpleaños de mi mamá. Y él estaba orando y dice: Señor, gracias por mi abuela, porque puede cumplir un año más. Pero bueno, sabemos que, como dijo, sabemos que en algún momento no vamos a ir de este mundo. Dice, pero gracias porque le das un año más y esperamos disfrutarla más. Sí, ¿cómo la tiene tan clara? Ya a mi vieja la mandó al muere ya. Pero te digo, ¿cómo la tiene tan clara el guachín, entendés? Y mi hermano, yo sé que mi hermano es muy intencional en esto. Cada vez que yo lo he acompañado a la escuela, antes de llegar, oran. Lo que yo a mí me ha tocado, porque estaba en el auto con ellos, y empieza mi hermano, sigue la chula y sigue el Felipe y bendicen el día. Y antes de dormir, la otra vez me acuerdo que no sé por qué estaba y el Huguito no podía, entonces antes de dormir siempre oran, siempre. Entonces fui yo con el Felipe a orar. Y escucharlo a él orar y la oración sincera que tiene y la identidad que mi hermano le está dando a él, que a mi hermano no se la dieron. O sea, está perfecto, crecimos en una familia cristiana, pero nuestros papás no eran así. Nuestros papás no eran así, nuestros papás iban laburando, no tenían ese tiempo con nosotros. pero es impresionante cómo él con el Felipe lo hace. Y yo lo veo en el Felipe, ¿entendés? Con el Felipe el otro estábamos hablando del cielo y, él, y nos pusimos a orar para que el Señor le muestre el cielo en un sueño, en algo, porque quiere verlo, ¿entendés? Porque no se lo imagina, sí, y quiere verlo, ¿entendés? Cuando hablo con mis otros sobrinos, esto es importantísimo, de poder darle una identidad sacerdotal y ya para cerrar. Cuando hablo con mis sobrinos, otra vez, mi sobrinita no sé por qué tenía ganas de leer la Biblia, del medio, la Naye. Y entonces agarra y le quería leer Génesis y nos pusimos a leer. Y yo, antes de leer, nos pusimos a leer Nueva. Y yo la que mirando una Biblia Reina Valera, viste, no. Estábamos leyendo, porque el Señor creó esto, lo otro. Y yo le digo, para. Antes de la Biblia tenemos que orar y esperar al Espíritu Santo que nos enseñe. Ah, bueno, porque no entendí nada, dice. Y nos pusimos a orar, viste, antes de leer la Biblia y el Espíritu Santo enseñando. Yo te puedo explicar, amigo.
Le pegué una ministrada después.
Entendió todo lo que hablaba. Ah, y por esto es esto, y por esto lo otro, y por esto. Yo digo, los guachines son tan sensibles. Sí, sí, sí. Entonces, amigo, es importantísimo esto de darle una identidad sacerdotal. Y en la última prédica de Julio Melgar, él dice, agarra a tu hijo, agarra la cabeza y decís, profetizá. Y que el guachín arranque y vas a ver cómo tu hijo va a traer el cielo a la tierra.
Es que sí, ¿entendés? Es que sí.
Y es real. Y yo quiero tener un hijo para hacer eso. ¡Ahora!
¡Oh, Señor!
¡Y recién! Pero literal, o sea, si un padre o una madre está escuchando, da la identidad sacerdotal. Si ustedes están diciendo nosotros que no tenemos hijos, no tenemos ni idea, pero es importante esto, porque a veces lo pasamos de largo. ¿Entendés?
Yo trabajé muchos años con los niños y es un peso súper fuerte en mi corazón el hecho de que los que nosotros consideramos menos importantes, si no entienden los chicos, son los más importantes del reino del cielo. Yo una vez tuve un sueño, no sé a quién se lo conté, pero que yo venía orando y decía, Señor, me venía incomodando mucho el corazón el hecho de cómo se trataba a los niños. No es porque se trataban mal, sino porque, vamos a hacer una canción, vamos a hacer una película. O la irresponsabilidad de decir, no hice la lección, pero bueno, te cuento la historia de David. Yo lo hacía, o sea, no lo hacía nadie más.
Es que es lo más normal.
Claro,
amigo.
Ahora, y eso me empezó a incomodar mucho. Y orando le empecé a pedir al Señor, y tengo un cuaderno escrito sobre eso. Algún día lo voy a sacar a la luz. Tengo un cuaderno escrito lleno, un cuaderno entero escrito sobre eso, de qué son los niños para vos. Y una vez tuve un sueño que me cambió la vida para siempre. Estábamos en el Armagedón, que no sabes lo que era el Armagedón, bueno, otro día lo hablaremos, Apocalipsis.
Si querés un podcast sobre Apocalipsis, poné like, si no, depositanos.
Si no lo querés, depositanos 50 lucas. No, Y estábamos preparando, ¿no? No sé a quién se lo conté ya, pero... Y yo estaba, me acuerdo, estaba el Seba, el Maurito, y bueno, estábamos como así, yo le decía, ponete la pechera, y era, la pechera de la justicia, qué sé yo, bueno. Ahí también estaba escribiendo la canción del Paraná para la batalla, entonces como que venía todo ahí. Y bueno, estábamos armando, ¿no? Viste la espada, que el Seba tiene una flecha, decía, mirá esta, que se viste la típica vacinada que hacemos nosotros. Y por ahí, Maurito pregunta... Pero me las acuerdo patente, ¿a qué parte nos toca a nosotros? Y el CEO dice, no, tenés que preguntarle al que está a cargo. Y vamos a preguntarle al que está a cargo y era un guachín. Era un guachín. Y ahí me desperté y me cayó la ficha de que realmente los que... Por algo dice que de ellos es el reino de los cielos. Hay una mal... No sé si es una mala interpretación, pero en estas Biblias que son reinterpretaciones, como se llama la NBI, la TLA... dice, el reino del cielo es a quienes son como ellos. Pero el original dice, el reino del cielo le pertenece. Es de, ellos son los dueños del reino del cielo. O sea, ni vos, ni yo, ni San Pedro, nadie. Ellos son los dueños del reino del cielo. Entonces, ¿qué tan importantes son los niños? Y la dejo picando ahí.
Yo creo que, y ya para cerrar, porque ya van como 200 minutos, me acuerdo partiendo otra vez le contaba a los pibes lo importante que es orar por esta generación, no solamente por la gente que tenemos cerca, sino por los artistas de esta generación. El ICA, el Trueno, el Duki.
El Luchito.
Y yo, todos los guachines lo de esta generación. Y me acuerdo que un guachín, el Aarón, el hombre Aarón, me acuerdo que estaba bastante inquieto. Y estábamos así, y bueno, vamos a orar, qué sé yo. Y me mira y me dice, ¿podemos orar por el Duki?
Amigo.
Y ya estábamos, de una, viste, como que no. Y me dice, sí, porque se droga un montón y ni da que esté así, creo que tuvo un accidente y estaría bueno orar por él para que el Señor lo...
La fe de guachín.
Y yo como le dije, estaba yo, viste, como diciendo, ¿qué vamos a orar por ese loco? Y hoy entiendo, Dejá que orar por el Duki. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Hay que orar por él porque pueden ser las personas, y algo publicó Nadie García la otra vez, pueden ser las personas que en los últimos tiempos el Señor los toque, o en unos años el Señor los toque, y con el don que tienen y con el... Porque no sé si... Elicia, los temas que saca... son un desastre, a ver, te estoy...
La letra es un... musicalmente...
Pero audiovisual, todo lo que generan, esos tipos...
Y tiene 22 años,
amigo. Es el Señor los toca a esos tipos, y... Pero...
Justin Bieber, ¿eh?
Ya, amigo, es que sí. Mueven todo, o sea, el Señor le va a traer un diseño muy sapo, por eso hay que orar por esas personas. Y esto me hizo dar cuenta... Aarón me hizo dar cuenta de esto de... Loco, oremos... Cada vez me doy cuenta más cómo los niños tienen otro entendimiento, sí, algo que nosotros pensamos que, no.
Lo dijo porque era chiquitito.
¿Entendés?
Claro. Sí. Ojo con desestimar las palabras de los niños. Es muy, muy zarpada. Así que nada.
Pero bueno.
Tutti frutti.
Que tenemos guachín.
Corta palabra, moraleja.
Los guachines son una masa. Y...
ponete al día.
Ponete al día.
Con tu familia.
Sentate con la persona que tenga tu familia cercana. Y preguntá, hablá, ocupate de las personas que, si tenés hermanos, sé intencional con tus hermanos de llegar a las personas de tu familia, que orá por la gente de tu familia. Yo me lo propuse por lo menos esta semana, de orar por una persona específica de mi familia, para acercarnos y estar más cerca, y creo que es clave eso, creo que es clave. Así que nada, amigos.
Nada. Gracias por su tiempo.
Gracias porque gracias hasta lo último.
Siempre estar siempre.
Sí, gracias por hasta lo último. Nada. Después le pasamos el código para la Play 5. Si
estamos
levantando una ofrenda, chicos.
Nada, amigos, gracias por estar firme. Siempre para los últimos tenemos un regalo. Y esta vez el regalo va a ser un texto. Lamentaciones 4.2. Búscalo. Ojo con ese texto.
Chau, y ahora los montes caerán.
Los amamos.
Bueno, amigos, los amamos.
Cuídense.
Borrar. Capreto. Al espacio.